Estamos dialogando con Mercedes Nieto, que es licenciada en Trabajo Social y recreóloga y es coordinadora del dispositivo territorial comunitario Cedronar La Esquina, que funciona en Bolívar y Alem, y Hugo Wari, psicólogo, director de Desarrollo Social de la Municipalidad. Estamos hablando de adicciones y del trabajo interdisciplinario, mancomunado, articulado entre el Cedronar y la Municipalidad de Gualeguaychú. Y antes de irnos a la tanda, yo te interrumpí, Hugo, y está buenísimo que continúes porque es muy interesante escucharte.
Bueno, soy operador en psicología social también, o sea,
toma para
y
vos.
Eso me da también un poco de orgullo, así que
está bien. Sí. No, además bueno, es una rama.
No, ¿sabes por qué lo menciono todo esto? Porque es importante que la gente lo sepa también, de que las personas que están a cargo de este tipo de trabajo no son improvisados. Todo esto lo digo teniendo como marco las elecciones y estos discursos proselitistas que se están escuchando, donde hay muchísimos candidatos que por el afán de cautivar votos dicen cualquier cosa sin conocer el territorio y sin conocer el trabajo que se realiza en Gualeguaychú.
Sí, eso quería decir, contestar a lo que decía Juan, que me pareció re interesante, abierto a la complejidad, ¿no? Porque yo entiendo que, como dice Carlitos, en estos momentos eleccionarios, son propicios para dejar de lado la complejidad,
sí, sí,
y simplificar las situaciones, porque la gente que por ahí necesita o quiere o está, digamos, hay algo que el malestar y lo que parezca más simple, ¿no? Uh-huh. Más mágico y
encima doble tensión, Hugo. No solamente lo de una contienda electoral, sino en un medio de comunicación que dame el título. Es decir, tiene esa ansiedad en el ADN, la artificialidad de todos los medios de comunicación es una doble tensión, ¿no? En este tiempo.
Y bueno, después le podemos dar algún título si quieren, pero
no.
Ese título para
estamos
nosotros...
en Radio Nacional. No necesitamos los títulos. No, la radio pública, viste, tenemos otros compases de charla.
No, digo, esa, porque es cierto que uno, no, como recién decía Meche fuera de micrófono, no es que decimos que no nos faltan cuestiones, yo creo que sí, pero me parece que ya también lo decía, hay que historicemos para ver cómo venimos, hacia dónde estamos yendo. Y cómo eso, que esas propuestas se instalan en una trama de trabajo que muchas veces no se ve, porque muchas veces el tema del seguimiento de una persona, de una familia, exige tanto de tanta gente y con tanta buena voluntad muchas veces los compañeros. Uh-huh. En los centros de atención primaria, el hogar, digamos, y pareciera que eso que está invisibilizado, porque si la persona, si no es sacarlo e internarlo, no. Bueno, me parece que es re importante poder visibilizar.
Incluso ese entramado, me permito, les comparto, en las otras ramas de la salud está por sistematizarse recién. ¿A qué voy? Con una historia clínica, todavía no tenemos una historia clínica, digamos así, homologada, por decirlo de alguna manera, para que tengamos este seguimiento de nuestra salud, en afecciones, si se quiere, promedio. Cada palabra, obviamente, que habría que... Yo confío mucho, ¿saben una cosa? Más allá de obviamente, que siempre a disposición de aprender, pero en el vínculo. Es decir, bueno, está bien, yo voy a ir aprendiendo, digamos, a comunicar, y esto permanente hasta que nos vayamos, a partir del vínculo. Es decir, no a partir de solo conceptos o ideas abstractas o lo que dicen en otro lado. A mí me parece muy interesante también lo de comunidad. Nosotros vivimos aquí en Gualeguaychú, en mi caso nací acá hace 51 años, y creo que me voy a quedar, digamos, por el resto del viaje. Entonces digo, eso, ¿no? Es decir, a ver, bueno, en este lugar, en nuestra ciudad, estamos acá, nos encontramos, tenemos esta situación, y vamos a ayudar, a darle una mano, o a hacer este entramado de acompañamiento, de contención, o este abrazo, a una vecina mía, a un vecino mío, a un gurí mío, a una gurisa nuestra. Entonces, es decir, para que... Yo creo que el gran mensaje, ¿no es cierto?, es el hecho de, mira, te pasa esto, no estás solo.
¿Viste? Y no es un desconocido. Esa persona no es una persona desconocida. Es un vecino, una vecina, es nuestro hijo, nuestro hermano, nuestra prima. Yo creo que el consumo de drogas atraviesa... no es lo que yo creo, ¿no? Atraviesa a toda la comunidad. y que esto de historizar y de poder hacernos parte de esta comunidad y esta trama que venimos conversando, para poder implicarnos y poder también ser parte de la respuesta, que total, también es total. Una respuesta, como decimos, compleja. O que requiere de diferentes variables y dimensiones. Yo quería reforzar un poco esto de que el consumo problemático de drogas se inscribe también en una sociedad de consumo. Y hablábamos ahí, cuando estábamos fuera del aire, de que es funcional a los hábitos, valores que fomenta una sociedad de consumo, que hoy implica desde taponear las emociones, siempre estar disponible, la inmediatez para resolver el sufrimiento.
Ser productivo,
digamos. Entonces se inscribe dando una respuesta funcional a esa lógica. Nosotros lo que estamos proponiendo es defender otras lógicas, digamos, que son contrarrespuesta. Proponemos una lógica de cuidado que se inscribe en otro tiempo, en otro estar disponible, en sostenernos, en habilitar el poder estar mal, ¿sí? Acá no solo estamos hablando se empiezan a aparecer otras problemáticas también. Y entonces también el trabajo es minucioso, porque estamos hablando de un sufrimiento subjetivo de las personas y cómo, además de que también se inscribe en el placer y la posibilidad del disfrute, y cómo los medios de comunicación, volviendo, sí. Suelen estar muy asociados también al fomentar el consumo de drogas, ¿no? Sobre todo las legales. Que ni se menciona, ¿no? El alcohol, a veces te dicen alcohol y drogas, ¿no? Bueno, no, el alcohol también es una...
Son todos parientes.
Todos.
Y que pareciera que unas tienen...
permiso y otras no.
Unas tienen permiso y otras no. Pero ¿cómo se inscriben y cómo tenemos que poder pensar en una comunidad que se organiza para fomentar otras lógicas? Y por otras lógicas estoy diciendo, tiempos de demora, la responsabilidad de las personas adultas y cómo se ha desfigurado ese rol adulto en la presencia con las juventudes, con las adolescencias, las infancias, en poder pensar en alguien que necesariamente tiene que ser sostén y confrontación frente uh-huh. a esa construcción de esa subjetividad. Y a veces nos vamos a los extremos, o nos ponemos reautoritario o nos ponemos súper libertinaje. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿cómo? Y que es una tensión permanente, pero tenemos que construir como sociedad un rol adulto que esté que pueda ejercer ambos, y en esta que va a ser una tensión permanente, desde el sostener, pero poder confrontar a nuestra, con límites, cuidados, nada... Y desde poder generar espacios donde las emociones empiecen a estar ser tratadas, ser escuchadas. Creo que ha habido un avance inmenso, a veces volvemos sobre reduccionismos también y miradas más fragmentadas de las problemáticas complejas, y también las respuestas terminan siendo acotadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo empezar a seguir haciéndonos preguntas de lo que falta? De uh-huh. Y creo que lo que tenemos en Gualeguaychú, yo siempre valoro cuando nos reunimos de manera intersectorial, es que si hay algo en Gualeguaychú, hay predisposición de parte de todas las personas que estamos implicadas y nos comprometemos en el trabajo de la salud mental en buscar respuestas. No por eso que tenemos todas las respuestas, de ninguna manera, pero sí que noto y lo hemos construido y cada vez que nos encontrábamos con la gente del Hogar de Cristo, con el COMNAF, con el hospital, con todos los centros de atención primaria, es, bueno, sí hay una predisposición a encontrarnos con la problemática y pensar las respuestas posibles. Hablamos siempre que son respuestas a veces artesanales, y cuando decimos artesanales no por eso precarias. Estamos hablando de artesanales porque una vez una compañera de la RISAM lo mencionó y dijo, bueno, artesanal porque requiere de un trabajo especial, ¿no? Y artesanal del artesano, el que arma la trama y le dedica un trabajo muy especial y que no se puede reemplazar por una máquina, ni a eso me refiero con esa importancia que tiene lo artesanal.
Es un dispositivo para todo igual, digamos.
Incluso Mercedes, perdón la interrupción, y Hugo, ¿no? Y Carlos y todos, ¿no? Y a la vez, a mí me parece redescubrir la potencia de eso. Porque a veces, en el otro extremo, yo escucho, insisto, yo recién les aclaraba, les compartía en realidad, no les aclaraba, les compartía fuera de micrófono, que hay tendencias orales, que hay tradiciones de oralidad, es decir, formas de hablar, etcétera, que no necesariamente tienen que ver con convicciones de uno o algo por el estilo, ¿no? Pero digo, muchas veces yo noto que las personas enuncian como que está todo perdido, ya está, no se puede hacer nada, ya está, ¿viste? Esto, y como una especie de fatal resignación, y yo creo que redescubrir el hecho de cuando alguien me brinda algo personalizadamente con dedicación, de redescubrir la potencia de eso. Uh-huh. Es decir, me parece muy importante, digamos, esto, porque también del otro lado, en otro de los horizontes, que después comunitariamente los detectaremos cuántos horizontes hay o veremos qué metáfora construimos, pero digo, está cuidado con esa resignación de decir, bueno, no, ya está todo perdido, por decirlo de alguna manera, o algo por el estilo, me rindo. Ningún gesto va a valer nada, ni va a servir para nada, ni no, eso también romperlo, ¿no?
Sí, a veces está todo perdido, tiene mucho que ver con distintos discursos para posicionarse también, digamos, ¿no? Es decir, y muchas veces muchas veces uno pretende que el otro, que las otras personas, que las otras comunidades vivan de acuerdo a los valores que, ¿no?, que tiene uno, y entonces está todo perdido porque no se ajusta a un determinado patrón, ¿no? Cuando las personas, hay libertades, hay distintas formas de vida, y eso no implica, ¿no?, que haya una necesidad de comunicar cierta cuestión de vida saludable, sería, ¿no? No sé si a mí me parece importante que por ahí que les contemos algunas de las cosas que estamos,
que se vienen,
que nosotros, porque nosotros creemos que este es un camino, este camino le faltan elementos. Recién justamente estaba trabajando con un equipo de trabajadoras sociales del municipio, donde estábamos en un proceso de evaluación, ¿no?, y de propuesta, y la verdad que el trabajo que se hace desde cada uno de los centros de atención primaria es tremendo. Hay una cuestión de tanto compromiso, ¿no?, de la, ¿no?, ese mito, ¿no?, de que uno trabaja en el municipio y pareciera no, pero la verdad que uno encuentra, y ustedes los que me conocen, tanto compromiso, tanta pertenencia y tantas ganas de hacer cosas de cara a la gente, que es muy interesante, ¿no? Y se planteaba justamente esto que nosotros necesitamos replantearnos algunas cuestiones de trabajo, ¿no? Algunas que tienen que ver con cómo completamos los dispositivos, como decía Meche, no es que no es cierto, no, nos puede estar faltando. Por ejemplo, una de las propuestas que nosotros tenemos es justamente el armar un espacio, llamémosle comunidad terapéutica, llamémosle casa desistida, pero algo que de alguna manera sea un eslabón en una cadena de procesos, porque no es que negamos que eso sea no sea necesario en algún momento. No lo vemos como única respuesta, ni como una respuesta aislada de las otras, pero sí que muchas veces las personas que están en esta situación necesitan correrse, necesitan ese tipo de apuntalamiento, bueno, todo eso. Y una de las propuestas que Martín Roberto Piaggio nos ha propuesto, valga la redundancia, de que pensemos, ¿no?, que le demos forma, es esto, un espacio para sumarse a esa compleja trama, ¿no? Y otra es algo que está mucho más cerca, que es
la casa de día.
Claro, ¿querés contar las cosas?
Sí, digamos, esto ya se firmó un convenio para la apertura de una casa de día para personas que están atravesando situaciones de consumo problemático, que ya está designado el espacio físico donde se va a empezar a construir. Tiene un plazo de 8 meses, uh-huh, más o menos para su construcción. Esto es un convenio también con Nación, con obras públicas, en lo que eran las infraestructuras de cuidado. Y esto, el lugar estratégico que se eligió está situado en la calle Aciclo Méndez, digamos, que entendemos que es tiene la cercanía, volviendo como en esta estructura que se quiere fortalecer, una cercanía a todos los barrios que nos quedan más alejados.
Los barrios más periféricos.
Sí, más periféricos y hacia donde sigue creciendo como la ciudad. Y que estratégicamente está muy cercana también al refugio que pertenece, digamos, que está también conveniado entre Hogar de Cristo y el municipio, que aloja en nocturnidad a personas que están en situación de calle. Y que nos parecía que complementar y pensarlo juntos, digamos, esto lo hemos conversado hace muy poquito también, con la posibilidad de que en este trabajo mancomunado que venimos haciendo, poder darle como el contenido de manera intersectorial, de manera... digamos, que donde todos los actores que ya estamos atendiendo. Por eso yo quiero decir que no es que es algo nuevo para nosotros, sino que sumar este tipo de dispositivos fortalece el trabajo que venimos haciendo. Y viene en esa línea de poder pensar en el trabajo diario, que es un poco como ya se ofrecen los centros, lo que ofrecen hoy los centros barriales, que es una propuesta tanto alimentaria como de propuesta de talleres, de espacio de contención diario y vinculado con esta posibilidad de la nocturnidad en el refugio.
Queda muchísimo por qué hablar, ¿no? Queda muchísimo trabajo que nos ha mencionado, así que los vamos a invitar nuevamente para que sigamos dialogando sobre todo esto. Ahora nos vienen las noticias de las 11. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias por
la
invitación.
Mercedes Nieto, Hugo Wari, que nos hablaron de adicciones.